Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 16 del mes de Ramadán.
Allahumma waffiqni fihi li muwafaqati al-abrar.
Dios mío, ayúdame. Dame éxito en este día para entablar amistad con los benevolentes y aléjame en este día de la amistad con malhechores. Y refúgiame en este día por tu misericordia en la firme morada, por tu divinidad, oh Dios de los universos.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimados oyentes de Hispan TV Radio? Les presentamos un informe de las declaraciones más importantes que pronunció el líder de la Revolución Islámica de Irán, la ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en una reunión con un grupo de recitadores del Sagrado Corán. El 12 de marzo de 2024, correspondiente al 1 del mes islámico de Ramadán de 1445 de la Hijra Lunar, tuvo lugar una reunión celebrada por un grupo de recitadores del libro sagrado de los musulmanes con la presencia del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Khamenei. En esta ceremonia, el ayatolá Khamenei consideró como una bendición de la revolución el aumento del número de los recitadores competentes en Irán en comparación con otros países islámicos. Destacó que el valor y la grandeza de recitar el Corán deben entenderse a partir de la grandeza del Corán mismo. De hecho, indicó que se puede ver en el propio Corán cuyos títulos y designaciones se utilizan para introducirlo, entre ellos el Gran Corán. el noble Corán, el Corán claro, el Corán glorioso, el Corán sabio, el Corán sanador, el Corán misericordioso, el Corán de la luz y otros títulos similares. Conforme al líder, cuando Dios Todopoderoso, que es la fuente, la raíz y el creador de grandeza, le da a algo el título de grande, significa muy alto, elevado y valioso. El Corán tiene mucho valor. Esto es lo que están recitando. El Corán es grande y supera cualquier otra cosa que Dios Todopoderoso haya traído a la existencia bajo los cielos, remarcó el ayatolá Jamenei. Asimismo, se refirió a una parte de la narración de Zakaleín, en el que el profeta del Islam dice: «Dejo entre vosotros dos tesoros exquisitos y preciosos. Uno es el libro de Dios, el sagrado Corán, y el otro es mi religión». El líder de la Revolución Islámica de Irán, al afirmar que recitar el Corán es valioso, aludió a algunas leyes del Sagrado Corán en las que Dios ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que recite el Corán. Se dirigió a los recitadores y dijo que la lectura y la recitación son para el corazón del recitador, pero no se limitan a esto. El corazón del lector y el corazón de la comunidad deben iluminarse de la recitación coránica. Ustedes, los recitadores del Corán, todos y cada uno de ustedes están trayendo el mensaje de Dios desde su trono a nosotros en la tierra. Esto es lo que significa recitar el Corán. Ustedes nos transmiten el contenido de sus palabras. Cada uno de nosotros somos espirituales. Ustedes traen el Corán a nuestros corazones. Para aquellos de nosotros que somos oyentes, nuestros oídos se benefician de escuchar el Corán. Conoce tu valor, aconsejó el líder. Otro punto importante a considerar, agregó el ayatolá Jamenei, es la cuestión de la contemplación. El Corán debe ser leído con contemplación, que tiene niveles. La contemplación implica ahondar profundamente en el significado, más allá de su belleza exterior, que es la belleza de la recitación del Corán y las palabras y la belleza del Corán en sí mismo. Mientras que conocer el interior se logra a través de la contemplación. Más que contemplar, prestar atención y comprender las cuestiones que rodean a un verso o a una palabra. Es decir, el libro se revela para ser meditado y comprendido. Todos los demás aspectos son sencillamente peldaños hacia la comprensión. El líder de la Revolución Islámica de Irán afirmó que la recitación es un arte, pero se diferencia de otras artes en que es sagrada. El ayatolá Jamenei dijo que la mejor belleza de la mente humana es el arte. La recitación es a la vez un arte y tiene santidad, pero el punto principal es que este arte y todas las modificaciones y disposiciones del mismo son herramientas y medios para transmitir un significado. Cuando recitan, tienen que tener en cuenta que el objetivo principal es presentar el Corán. El Corán en sí es arte, dijo el líder a los presentes. Entre otros consejos del ayatolá Jamenei a los recitadores del Corán es prestar atención a la importancia de la interpretación del Corán, y dijo que una persona puede utilizar muchas cosas de la apariencia del Corán, pero a veces en las interpretaciones escritas por nuestros mayores y profesores hay puntos que son nuevos para una persona y esto debe tenerse en cuenta. Además, enfatizó la necesidad de expandir y multiplicar las reuniones y sesiones coránicas en mezquitas y hogares, y dijo: las reuniones coránicas se debe prestar especial atención a la traducción e interpretación del Corán para elevar el nivel de educación. El líder de la Revolución Islámica destacó la transmisión de imágenes desde Gaza y la recitación del Corán por parte de niños y jóvenes de Gaza. Señaló, el pico de resistencia que estamos presenciando hoy en Gaza es el resultado de comprender el Corán y practicarlo. Hoy en Gaza, por un lado, somos testigos del pico del crimen, la brutalidad y la crueldad, y por el otro, del pico de la resistencia, dijo el líder, y calificó los crímenes sin precedentes cometidos en Gaza, como la matanza de niños y bebés por hambre y sed, como una vergüenza para la civilización occidental. Los sionistas hacen la guerra a la resistencia de Palestina desde hace meses con todo tipo de armas, ayudados por Estados Unidos y demás, pero la resistencia se mantiene firme con gran poderío y con la ayuda de Dios hará que los sionistas muerdan el polvo, aseveró el líder. En este sentido, señaló que los combatientes de la resistencia de Gaza han enviado al exterior un mensaje que nos ha llegado a nosotros también. No se preocupen por nosotros. La mayoría de nuestros medios y capacidades están a salvo, precisó. El líder de la Revolución Islámica dijo que ayudar al pueblo de Gaza es un deber religioso del mundo islámico y enfatizó también que ayudar al enemigo de la resistencia es incontestablemente haram, es decir, ilícito, y un verdadero crimen lo haga quien lo haga. En el mundo islámico hay gobiernos que ayudan a los enemigos del oprimido pueblo de Gaza. Si Dios quiere, un día lo lamentarán, recibirán el castigo por este crimen y verán que lo que hicieron fue inútil, advirtió. Estimada audiencia, ¿han escuchado los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán? El ayatolá Sayyid Ali Khamenei en una reunión con un grupo de recitadores del Sagrado Corán. Gracias por su atención. Continúen con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
La República Islámica de Irán tendrá un salto en la producción con la participación ciudadana. Se vislumbra prosperidad y crecimiento para este 1403. Y es que ese número corresponde al nuevo año persa. Es hoy, estamos en el primer día del nuevo año persa. En función de ello han hablado las autoridades, han destacado los logros del año anterior, del 1402, y también los proyectos en marcha para este nuevo año. Destacan el fortalecimiento de la capacidad productiva para la autosuficiencia y, por ende, la reducción de la inflación y la defensa de la soberanía. La de Palestina también ha sido una cuestión abordada. Bienvenidos.
De acuerdo con las autoridades de la República Islámica de Irán, tendrá un salto en la producción con la participación ciudadana. Desde muy temprano, miles se congregaban para esperar el discurso del líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. La economía y la mejora de la producción nacional han marcado los ejes del discurso.
Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Un servidor, tras estudiar los dictámenes de los peritos en este campo, llegó a la conclusión de que la clave fundamental para resolver los problemas económicos del país está en la producción interior, la producción nacional. De ahí que en estos últimos años hayamos insistido en la producción. Si se consigue un buen crecimiento de la producción y un buen adelanto en la producción nacional, se avanzará hacia la resolución de muchos de los grandes problemas económicos como la inflación, el empleo y el valor de la divisa nacional.
Según el líder de Irán, durante el año que recién termina se realizaron labores positivas en función a estos tópicos. Sin embargo, se deben fortalecer. También ha hablado el presidente Seyed Ebrahim Raisi. Ha anunciado un plan para mejorar la situación económica del país y ha destacado la recuperación emprendida en meses anteriores para aumentar la capacidad de la producción.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Pero en el año nuevo, acelerar los proyectos medio completos será uno de los principales enfoques del gobierno. Deberíamos guiar las inversiones hacia la producción e infraestructura y juntos recompensamos los retrasos de la década de los 1390 de la égida solar.
El genocidio en Gaza no ha pasado desapercibido para las autoridades a lo largo del 1402 y el inicio de 1403. Es una de las prioridades de la República Islámica. Nuevamente aquí, se ha condenado a los partidarios del régimen de Israel por brindarle apoyo sin freno a sus crímenes.
Ayatollah Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Mientras que lo que ocurre en Gaza es, como hemos señalado, uno de los sucesos más trágicos, si no el más trágico que ha habido en nuestros asuntos exteriores, pedimos a Dios Altísimo que subsane los sucesos amargos y obsequie a la nación iraní y demás naciones musulmanas con la continuación de los acontecimientos gratos y que depare a la umma del Islam y a la nación iraní aquello que sea para ellas fuente de bien y de abundancia de bendiciones.
Y es que en función de ello, Irán ha reiterado que tiene el deber de utilizar todas sus capacidades para dar pasos prácticos y serios para detener los crímenes del régimen sionista y enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Vamos con esa fotografía, con lo que está sucediendo en este preciso momento, desde hace más de 5 meses en la Franja de Gaza. A lo largo de toda esta jornada hemos abordado esta cobertura en Hispan TV, Nexo Latino, también en hispantv.com, nuestra multiplataforma. Todo lo que reviste el inicio del nuevo año persa. Entramos en el 1403, ya hemos pasado por los aspectos históricos, culturales, festivos, pero llega el momento de los aspectos económicos, políticos, geopolíticos. Nos acompañan, como siempre, los expertos. Esta noche, Ramón Medero nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. Ramón es analista político, analista internacional, es fundador de la Cátedra Libre Qasem Soleimani de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También nos acompaña desde Santiago, en Chile, Pablo Jofre Leal. Pablo es periodista, es investigador, es articulista, es colaborador con diferentes medios internacionales, es analista internacional y conoce muy bien, conoce muy de cerca cómo se tejen los lazos en esta región de Asia Occidental y ha sido un estudioso de cómo se ha ido conformando ese nuevo orden mundial a lo largo de estos últimos años. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Quiero comenzar contigo. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
Muchas gracias. Gracias por... Y bueno, un saludo a todo el pueblo iraní. Feliz año nuevo. Feliz Nowruz o Nowruz Mubarak para todos.
Nowruz Mubarak, sí. Así se le dice, Nowruz Mubarak. Ramón, muchas gracias. A ver, Ramón, comencemos de una. ¿Cuáles son las expectativas ya que se vislumbran para este 1403 en función de ese crecimiento tanto económico como en la producción local iraní?
Bueno, como ha sucedido todos los años, el ayatollah Seyed Ali Khamenei en su discurso de nuevo año de Nowruz los tiene acostumbrados a un lenguaje humilde, sencillo, pero profundamente sabio y muy claro, muy transparente, muy honesto para con el pueblo, ¿no? No es igual a los líderes de otros países occidentales, demagogos que enmiendan y esconden, sino que el ayatolá lo primero que hace es reconocer que hay dificultades económicas. Habla de una manera muy pedagógica de lo dulce y de lo amargo, pero lo amargo no necesariamente es completamente negativo y malo, sino que a veces las vicisitudes provocan nuevas salidas, nuevos caminos, nuevas alianzas, alternativas, ¿no? Fíjate, cada año, y este no ha sido diferente, el Ayatollah ha hablado de la productividad. Uh-huh. Es decir, vemos cómo de manera sistemática, reiterada, desde el comienzo del siglo XV de la égira solar, es decir, del año 1400, que coincide con el año 2021 del calendario gregoriano, él hablaba, que siempre titula su discurso bajo un lema. En aquel año fue producción, apoyo y eliminación de las barreras. Claro, un país con más de 2.500 medidas coercitivas unilaterales. En el año 1401-2022, lo mismo, producción basada en la ciencia y en la creación de empleo. En el 402-2023, el año pasado, control de la inflación y crecimiento de la producción. Y este año, fíjate qué interesante, me ha parecido que lo ha titulado ese lema, lo ha enunciado de la siguiente forma: salto en la producción con la participación popular.
Vincula a la ciudadanía.
Todos sabemos que la revolución islámica de Irán se construye desde el pueblo y para el pueblo. Es decir, ya intelectuales de la talla de Michel Foucault, por ejemplo, en el propio, casi al mismo tiempo que ocurrían los hechos de la revolución islámica de Irán, él hablaba de la voluntad colectiva que tenía el pueblo persa para llevar adelante ese proceso disruptivo que echaba por tierra pues 2.500 años de monarquía. Pero él hablaba, Foucault, y es interesante mencionarlo porque estamos hablando de un intelectual occidental, él hablaba y él reconocía en el Islam y particularmente en la escuela chía la posibilidad de que la sociedad iraní se produjera en ella, tanto en los individuos como en el colectivo, una transformación profunda que incluye todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo espiritual, lo religioso, pero también lo económico, lo social, lo cultural, la identidad. Entonces, colocar en esta ecuación relacionada con la productividad, la participación popular, nos avizora, nos presenta un futuro inmediato, o más o menos inmediato, de un crecimiento exponencial, de un salto, fíjate, salto en la producción, un salto cualitativo de la sociedad persa sobre la base de una economía que se viene fundamentando en hitos muy importantes que el año 2023, si tengo la oportunidad menciono alguno, se han venido suscitando en lo científico, en lo tecnológico. Él habla mucho
autosuficiencia, de se le llama también
tecnológico y científico.
Autosuficiencia, sí. Quiero sumar a la conversación a Pablo. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto verle nuevamente.
Igualmente, Juan Carlos, un gran abrazo.
Pablo, a ver, ¿qué tan importante? Bueno, primero la importancia, ¿no? Dejándola de un lado y también necesario acá, es cumplir con ese salto de la producción y la participación ciudadana, Pablo.
Bueno, es fundamental, no puede haber producción si no hay participación de la ciudadanía en llevar adelante los planes que se programen, planes anuales, quinquenales, uh-huh, como se quieran llamar. Si no hay participación de los trabajadores, de los estudiantes, de todos aquellos que conforman la sociedad, indudablemente que cualquier política que se establezca no va a tener resultado. Y lo que ha dicho Seyyed Ali Khamenei en específico es que así como la clave fundamental para resolver los problemas económicos del país están en la producción, indudablemente que no puede haber resolución de los grandes problemas económicos si no hay un elemento central que es la participación popular, sin la presencia de la gente, dice Seyyed Ali Khamenei. Por tanto, la idea central que hay ahí es que si Irán, si la República Islámica de Irán quiere experimentar un desarrollo, un salto cualitativo en la producción, entonces, dice Seyyed Ali Khamenei, hay que popularizar la economía. Interesante término, ¿no? Popularizar la economía no es de unos expertos, no es simplemente de seres iluminados, tiene que ser parte de la población, abrir la puerta a la gente en el campo de la producción, aquellos que son innovadores, aquellos que emprenden, aquellos que trabajan en el campo, que trabajan en la industria, aquellos que trabajan en los centros de comunicación. Por tanto, lo que se debe hacer también, además de incrementar la producción, es eliminar los obstáculos a la presencia de la gente creativa, de los que tienen capacidad. Y por lo tanto se constata, por Seyyed Ali Jamenei, y por tanto estamos hablando de una constatación empírica también, existen grandes capacidades en la población iraní, en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes. Y por tanto dice, y en esto creo absolutamente en esta palabra, esas capacidades deben activarse. Y se deben activar porque benefician al país, benefician a la propia sociedad, benefician a la idea de la producción, a ese salto que se está hablando, ¿no? No solo el control de la inflación y el crecimiento de la producción que se hablaba en el 1402, del calendario musulmán, sino que en este 1403 que se inicia, estamos hablando también de un nuevo inicio, de una nueva, no solo es un inicio de la primavera, es un año nuevo, con divisas nuevas, con elementos nuevos, con lemas nuevos, que tienen que ver también con la producción, indudablemente, pero también tiene que ver con la producción, la participación y llevar adelante todo aquello que la propia ciudadanía debe hacer lo propio, carne. No hay posibilidad alguna de llevar adelante un proceso revolucionario sin la participación de la gente.
Que se haga con unidad. Y es que precisamente las autoridades han reiterado esa necesidad de mayor unidad, ¿no? De mayor coexistencia, y hablaban también de esa unidad en suelo nacional, pero también hacían referencia a esa unidad regional, hacían referencia a esos intentos de factores externos, hacían referencia a esos intentos de los enemigos de la República Islámica para atacar el país, pero mediante la desestabilización económica. ¿Por qué precisamente, Ramón, la economía es foco de los ataques?
Bueno, Occidente no termina de aprender la lección. Yo creo que en ese laboratorio de desestabilización de los países insurgentes, incluyo en esa lista Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y por supuesto Irán, siempre los ataques están enfocados a la desestabilización de la economía. Pero los pueblos reaccionan siempre de una forma distinta a los planes imperiales. Es decir, ya está, creo yo, demostrado que lo que afecta notablemente la paz y la vida cotidiana de los seres humanos en una nación, en este caso de Irán, repito, son 2.500 medidas coercitivas unilaterales, en Venezuela son más de 900, pero sin embargo son países, y sobre todo Irán, son países que a pesar de esa medida han experimentado crecimientos exponenciales en materia educativa, en materia científica y tecnológica, y todos los ataques, sean por donde vengan, están enfocados a desestabilizar la economía. Fíjate que no hace mucho, el 14 de febrero, hubo unas explosiones, el Estado genocida sionista de Israel, sus agentes explotaron el gasducto o parte del gasducto que va desde la provincia occidental de Shahar Mahal y, uh-huh, y Bakhtiari al Mar Caspio, a la ciudad del Mar Caspio, ¿no? Son 1.270 kilómetros de tubería y algunas secciones fueron explotadas. Y justamente luego de ese megaproyecto de ingeniería del Par Sur, que coloca a Irán, bueno, al frente de uno de los países con potencia en materia energética en la región, y trata de afectar eso. Y lo que sucedió hace poco durante las elecciones parlamentarias, toda esa campaña mediática coordinada internacionalmente, bajo el relato de que iba a haber un gran abstencionismo, como que si Europa y la Unión Europea y los países de los llamados democracias maduras no tuviesen abstencionismo en sus distintas eventos electorales.
No, digamos, han sido ataques por diferentes frentes y bastante coordinados, ¿no? Sin lugar a dudas.
Tipo de, sí, entonces, bueno, imagínate, se detectaron más de 200 ciberataques para boicotear las elecciones parlamentarias, que fueron todo un éxito. Entonces, todo está hecho para afectar la economía, crear incertidumbre, crear desasosiego, pero siempre en el pueblo y en el liderazgo de la Ayatollah Seyyed Ali Jamenei están las fórmulas para que, centrado en la productividad y en la participación protagónica del pueblo, se superen todas esas barreras.
Bueno, señores, se nos va corriendo el tiempo, ¿no? Nos va quedando poco tiempo, pero es un análisis sumamente interesante, necesario de por sí saber los diferentes tópicos, porque también, Pablo, estamos hablando del tema de seguridad y la defensa a la soberanía. ¿Dónde poner el foco para esa defensa a la soberanía de la que también hacen tanta mención las autoridades de la República Islámica de Irán? No solamente para este año, para el 1403 o en el año occidental 2024, sino también para una época donde estamos asistiendo a un mundo cambiante, a una reconfiguración en los diferentes aspectos geopolíticos cuando hay mecanismos emergentes a los que se van sumando nuevos países como la República Islámica de Irán, por ejemplo, o países del sur global, ¿no? Pero entonces, en medio de esa defensa y fortalecimiento de la soberanía, no solamente iraní, sino también regional, ¿dónde poner el foco para este año?
Yo creo que el foco está centrado desde los inicios de la Revolución Islámica, ¿no? Es decir, cada año se fortalece un par de conceptos esenciales para Irán: soberanía y dignidad. Soberanía, que significa la defensa de su integridad territorial, la defensa de su frontera, la defensa frente a los ataques de los grupos terroristas, tanto de aquellas fronteras con Afganistán como aquellas con Irak, que son indudablemente grupos terroristas financiados, armados, protegidos, incluso con sedes de sus oficinas en países europeos. Entonces hay un foco central ahí, la defensa de su soberanía del punto de vista fronterizo, del punto de vista de la protección de sus elementos esenciales de productividad. Es decir, hay un foco local muy importante, pero ese foco local no está alejado del foco regional. Es decir,
claro, se ha conectado,
absolutamente, hay ahí una estrecha relación, porque la seguridad de Irán desde el punto de vista de sus fronteras tiene que ver también con la seguridad del conjunto de Asia Occidental, tiene que ver con la seguridad del Líbano, de Siria, de Irak, la defensa de Palestina desde los inicios de la Revolución Islámica con la conmemoración decretada por el fallecido Imam Khomeini, que es el Día Mundial del Quds, Yemen. Es decir, el eje de la resistencia es un elemento central también de los focos del punto de vista de su política exterior. Foco que tiene que ver no solo con un apoyo material, financiero, tiene que ver con un crecimiento y un desarrollo de una política integradora del eje de la resistencia para combatir a lo que son los enemigos de los pueblos de Asia Occidental: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la OTAN en general, pero sobre todo el régimen sionista, que es la punta de lanza, el elemento central de agresión contra los países de la región. Foco, entonces, defensa de la integridad territorial, soberanía, seguridad, un sistema de defensa, no ofensivo, de defensa, así declarado, que tiene que ver con toda la tecnología, con toda la maquinaria, con todo el equipamiento militar que Irán ha desarrollado con recursos propios. Y que además... nacional. Exactamente, sistema de defensa de misiles, aviones, barcos, submarinos, etcétera. Y además, en el aspecto de su política exterior, la defensa de aquellos países, aquellos pueblos sometidos al binomio imperialismo-sionismo, que sin duda establecen una política de agresión, desestabilización permanente contra los pueblos y que afectan en forma indudable a Irán. Entonces, dos focos centrales: política exterior, política local, unidas estrechamente en la defensa de la soberanía, de su integridad, de su frontera y también de los derechos de los pueblos de la región.
Ramón, me queda un solo minuto. El tiempo de televisión vuela realmente y lamentablemente, bueno, no tenemos mucho de ahora en adelante. Venimos de unos últimos 4 años en los que Irán, venga, le ha tocado duro. Duro desde la salida, sobre todo, de Estados Unidos de manera unilateral del pacto nuclear, y hemos visto cómo de manera consecutiva y de manera permanente Irán ha venido sorteando esas diferentes sanciones que han ido en aumento, ¿no? Que han ido en aumento. Estamos asistiendo, entonces, le pregunto, ¿estamos asistiendo, digamos, a una especie de renacer de independencia y soberanía? Me queda poco tiempo.
Sí, Irán está claro en el plan de desarrollo humano integral de la nación, basado en el ser humano, en las personas, y hay una serie de proyectos que se vinieron constituyendo a lo largo del año 1402-2003, como el que mencioné, la fase 11 del megaproyecto gasífero Pars-Ur, que eso va a dar, pues, imagínate, por cada fase, son 11 fases, por cada fase va a haber un incremento del 1% del PIB, y eso es muy esperanzador, pero además perfila a Irán como el país, el único en Asia Occidental, en tener el desarrollo de la aeroespacial que tiene, con el desarrollo autónomo de los lanzadores, como el lanzador Cassette. Hace poco envió una cápsula, una biocápsula para hacer estudios de un posible eventual envío de astronautas al espacio. Es decir, la carrera aeroespacial es importantísima y está a la vanguardia de la región. Y así hay una serie, bueno, la inclusión de Irán en los BRICS y la inclusión de
los diferentes
Irán
mecanismos emergentes sobre la cooperación de Shanghai, por ejemplo, y también en la franja de la ruta y la seda. Ramón, lamentablemente se nos termina el tiempo. Sí. Ramón, presidente también de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos desde Caracas, en Venezuela. Pablo, me quedan escasos segundos, pero el tema de Palestina. Pablo, tú has sido investigador y nos has mantenido también al tanto de lo que ha venido ocurriendo en Palestina durante los últimos 75 años. Me quedan segundos, Pablo. Pero ¿cómo hacer que se registren pasos más prácticos en el apoyo a la Franja de Gaza, como bien lo decía, por ejemplo, el propio presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi?
Bueno, yo creo que los pasos prácticos tienen que ver no solo con la denuncia, no solo con el diagnóstico, que existe hace 76 años, vamos a cumplir ahora en mayo, sino que la denuncia tampoco es suficiente. Aquí hay que llevar pasos prácticos que tienen que ver con aquello que no se ha hecho por parte de la ONU, capítulo 7, artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, declarar al sionismo una amenaza a la paz y por tanto imponer todas las medidas que eso significa, embargo internacional, boicot, sanción, desinversión, zona de exclusión aérea, tropas de interposición entre el régimen sionista y el pueblo palestino, dotar de armas a los movimientos y organizaciones palestinas, dotarlos de armas para defenderse frente al ocupante, al agresor, frente al racista, al criminal, al exterminador, que significa el régimen nacional sionista israelí. No hay otra manera. No sirve solo lanzar la ayuda humanitaria y que cae al mar, ¿no?, como una especie de show publicitario. Hay que exigir que se cree una zona de exclusión aérea que impida que el sionismo bombardee, crear una zona donde efectivamente el pueblo palestino sea protegido allí en la Franja de Gaza. Si no se toman esas medidas, el régimen va a hacer lo que le viene en gana.
Que sea verdadera protección. Allí la idea central, que sea verdadera protección sobre todo eso. Pablo, a usted también, como siempre, muchísimas gracias. Pablo Jofre Leal, analista político, investigador, periodista y amigo de la casa. Y a ustedes también gracias. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Más datos, sumamos, cortos. De acuerdo al líder de la República Islámica de Irán, durante el año que recién termina, se alcanzaron labores positivas en función de la mejora, por supuesto, de la economía y también de la producción local. Pero eso sí, se deben fortalecer. Gracias por acompañarnos. Mañana seguiremos analizando el discurso del líder de Irán durante el primer día de este año del calendario persa, porque llamó a la ciudadanía a la movilización para fortalecer el tema económico. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Estados Unidos en la semana que pasó.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy y estoy a su servicio para presentarles el programa Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los eventos más importantes ocurridos en el país norteamericano durante la semana del 9 al 15 de marzo de 2024. Empezamos con los titulares. Joe Biden pronuncia discurso anual ante el Congreso. Biden cambia de postura sobre la guerra de Gaza con objetivos electorales. Senado aprueba proyecto de ley de presupuesto provisional de Biden. Y el aumento sin precedentes de la deuda nacional de Estados Unidos.
En su tercer discurso anual ante el Congreso de Estados Unidos, que fue uno de los discursos más políticos, el presidente Joe Biden atacó a Donald Trump, el principal candidato del Partido Republicano en las elecciones estadounidenses, y criticó sus políticas. Biden abordó diversos temas, entre ellos las guerras en Ucrania y Gaza, la rivalidad con China y otras cuestiones como el estado de la economía y las fronteras americanas. El mandatario norteamericano comenzó su discurso enfatizando la democracia y la libertad, diciendo que la libertad y la democracia están bajo ataque en Estados Unidos y en el extranjero. Luego se refirió al ataque de Rusia contra Ucrania y dijo: rendirse ante el líder ruso es peligroso e inaceptable. Al mismo tiempo, hizo hincapié en el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y la seguridad europea, diciendo: si Estados Unidos se retira, Ucrania y Europa estarán en peligro. No nos retiraremos, remarcó. Sin embargo, destacó sobre la guerra en Ucrania que ningún soldado estadounidense estuvo presente en el campo de batalla de Ucrania y no participará en esta guerra, y está decidido a mantener esta práctica. En otra parte de su discurso, el presidente de Estados Unidos abordó el tema de la guerra genocida del régimen sionista contra Gaza y le dio a este régimen el derecho a luchar contra Hamás, aunque exigió al régimen sionista que garantice la protección de las vidas de civiles palestinos inocentes. Joe Biden también dijo que su país quiere competir con China en lugar de entrar en un conflicto con este país y que su posición es más fuerte para ganar tal competencia. En agosto, en su documento de Estrategia de Inteligencia Nacional, la administración Biden nombró a China como el único competidor estadounidense capaz de remodelar el orden internacional a su favor y a Rusia como una amenaza inmediata y persistente en Europa. En otra parte de su discurso, que pronunció en el marco de la campaña electoral de Estados Unidos, Joe Biden afirmó que el mundo entero está celoso del estado de la economía estadounidense. En línea con la campaña contra Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos y su posible rival en las elecciones afirmó: heredé una economía que estaba al borde de la destrucción. Ahora nuestra economía es la envidia del mundo. 15 millones de nuevos puestos de trabajo en solo 3 años es un récord. Al mismo tiempo, criticó a los legisladores estadounidenses por no haber logrado aprobar un plan bipartidista para reformar la ley de inmigración. A medida que la crisis humanitaria en Gaza empeora y aumenta la ira de la izquierda, el presidente estadounidense Joe Biden aparentemente muestra menos paciencia hacia las políticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Biden ha declarado claramente que Estados Unidos actuará solo para reducir las consecuencias humanitarias de la guerra en curso en Gaza y ayudar a los civiles. Mientras tanto, las expectativas de una ruptura total de las relaciones y la cooperación entre Washington y Tel Aviv durante el periodo de gestión de la tensión por parte del primer ministro israelí no son muy altas. El repentino cambio de enfoque de la Casa Blanca y los medios estadounidenses al expresar simpatía por los palestinos y el reclamo del presidente Joe Biden sobre la línea roja en la Franja de Gaza se ha convertido en el tema de la campaña electoral presidencial estadounidense. Los principales medios de Estados Unidos, como el New York Times y la CNN, informaron que el asedio impuesto a la Franja de Gaza por las fuerzas sionistas es la causa del hambre generalizada entre la población civil de esta región. En una entrevista con el canal de noticias MSNBC, Biden también dijo que la Franja de Gaza es su línea roja y subrayó que no es posible matar a 30.000 palestinos más para destruir a Hamás. El analista político Rubinder Sach Deuv dice: tal cambio en la retórica de un país que es el aliado más serio de Israel está relacionado con las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y añadió: por un lado, la Casa Blanca busca mantener su pleno apoyo a Israel, y por el otro, la retórica sobre la ayuda humanitaria. De igual forma, Esad Sad, ex embajador de Egipto en Rusia, también dice: si no hubiera elecciones, no habría habido un cambio fundamental en la visión de los principales medios de comunicación sobre la preocupación por el futuro de la guerra para los palestinos. El Senado de Estados Unidos evitó un cierre parcial del gobierno estadounidense al aprobar parte del presupuesto federal. Este proyecto de ley fue aprobado con 75 votos a favor contra 22 votos en contra. Anteriormente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, había aprobado el 6 de marzo el plan para proporcionar financiación a gran parte del gobierno federal. La Cámara de Representantes había aprobado este plan de 1.050 páginas con 339 votos a favor y 85 votos en contra. El plan proporciona financiación a las principales agencias federales, como los departamentos de Agricultura, Justicia, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. Incluye proyectos de construcción de bases militares y atención a veteranos y contó con el apoyo de los demócratas. Desde que fue elegido para este cargo, ha pasado por una época convulsa debido a la frágil mayoría de los republicanos. El Congreso lleva más de 5 meses de retraso en aprobar el presupuesto anual del gobierno federal, pero la sexta resolución de la Cámara de Representantes, con la aprobación del Senado, allana el camino para que otros departamentos aprueben presupuestos antes de la fecha límite del 22 de marzo. Republicanos y demócratas han estado enfrentados durante meses sobre los detalles del presupuesto del gobierno federal. Ayudar a Ucrania e Israel, asegurar las fronteras del sur y abordar el movimiento de inmigrantes ilegales se encuentran entre los principales puntos de disputa. Los medios estadounidenses habían informado anteriormente del acuerdo de los líderes de los dos partidos, demócrata y republicano, en el Congreso, al prorrogar hasta el 8 de marzo el presupuesto de 6 planes integrales en los ámbitos de Agricultura, Justicia, Comercio, Energía, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. A partir de 2023 y después, es decir, en los 2 primeros meses de 2024, la deuda nacional de Estados Unidos aumentó rápidamente y de manera sin precedentes, y cada 100 días se le sumaría $1 billón. Esta deuda superó los $34 billones el 4 de enero de 2024. Los analistas financieros, refiriéndose a la velocidad del aumento de la deuda estadounidense, creen que este rápido proceso puede tener consecuencias importantes para la economía del país. La deuda nacional de Estados Unidos, que alcanzó los $32 billones el 15 de junio de 2023, aumentó a $33 billones el 15 de septiembre de 2023, solo después de 3 meses. Esta creciente deuda ha afectado la calificación crediticia de Estados Unidos. En noviembre, la agencia de calificación Moody's rebajó la calificación de Estados Unidos de estable a negativa, citando la deuda nacional y el creciente déficit presupuestario. Esta institución afirmó en un informe: considerando el aumento de las tasas de interés y sin tomar medidas financieras efectivas para reducir los gastos o aumentar los ingresos del gobierno, se espera que el déficit fiscal estadounidense se mantenga muy alto y debilite significativamente la capacidad de pagar las deudas. En 2023, Fitch Rating rebajó la calificación crediticia del gobierno federal de 3A a 2A debido al deterioro financiero durante los próximos 3 años. Estimada audiencia, han escuchado Estados Unidos en la semana que pasó. Gracias por su sintonía. Les invitamos a seguir con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.